desde 2003.
Cristina Fernández dijo que la fuerte institucionalidad que se vive en Argentina en la actualidad no proscribe y permite a todos expresarse libremente.
Elogios a las viviendas de carácter social construidas por las madres de Plaza de Mayo.
Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, consideró de muy buena calidad el sistema y los materiales de construcción empleados por la asociación que dirige Eve de Bonafini.
Y señaló además que los costos de las viviendas son similares a los usuales en el sector privado y que la diferencia radica en que estos emprendimientos suelen concretarse en ubicaciones críticas donde es difícil organizar desde el punto de vista industrial las obras.
Wagner puso como ejemplo las construcciones llevadas adelante en el impenetrable Chaqueño y en el Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires, a las que calificó de localizaciones complejas.
Descontarán los días de paro a los inspectores de tránsito en la provincia de Córdoba.
Los trabajadores realizan una medida de fuerza en la capital provincial.
La Municipalidad de Córdoba tomó la decisión de descontar los días de paro que llevan realizando desde hace 10 días los inspectores municipales que tienen la misión de controlar el tránsito en la capital cordobesa. Así lo confirmó a Radio Nacional Gabriel Bermúdez, el secretario de Economía.
La mayoría de las cosas que daban origen a esa medida habían sido solucionadas y el resto estaba en vías de solución. Entonces entendíamos que la medida en sí ya tenía el tiempo necesario como para que los inspectores volvieran a trabajar.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 8 décimos, humedad 69%, cielo despejado.
En la provincia de Catamarca la temperatura 10 grados, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Un país que viaja día a día por el aire de una radio. Nacional, pública y argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, muy amables. Este es el Multiteatro de Carlos Rottenberg en la calle Corrientes, 1283. Digo, por si alguno quiere venir.
Naturalmente.
Puede hacerlo. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Esta noche está con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, amigo Barton, vamos a ver si hay alguna novedad con respecto a nuestras actuaciones.
Bien, estaremos la semana que viene aquí en el Multiteatro de lunes a miércoles, pero...
Mañana zarpa un barco.
El jueves volveremos a La Plata.
Ah, muy bien.
Qué bien. Estaremos en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre, con entrada libre y gratuita. Eso será el jueves. Ahora, lunes, martes, miércoles.
Sí. Aquí mismo. Y
aquí.
Usted va a estar allí, en esa misma
silla.
Sí,
señor.
Y diciendo estas mismas cosas.
Sí. Y bien. Esta misma silla me la voy a llevar a La Plata, además.
Sí.
Porque debo decir que en La Plata nos sentamos, o al menos me siento, para ganar altura.
Siéntase.
Arriba de una guía telefónica.
Arriba de guías telefónicas.
Sí, yo soy testigo.
Pero es en pro de su comunicación, Barton.
Usted sabe cómo llego a mi casa después.
Sí, me imagino.
Depende de qué
tomo. Con algunos números incluso.
Jota.
Con el cubo marcado, porque vio que tiene forma de cubo.
Sí.
La guía telefónica.
Ah, sí, sí.
Sí, claro.
Y es muy angulosa para hacer de...
Me pareció a mí también, sí,
sí. Sí. Y las espirales que les han puesto.
Sobre todo las páginas amarillas que le quedan marcadas después, ¿no? Sí.
Bueno, bueno, che, y el sábado sí. Se repite recordando el show de Alejandro Molina.
¿Cómo no?
Porque en el encuentro, por supuesto, pero en este caso a las 9:30 de la noche.
Ah, hijo.
Muy bien. Señores, es el momento en que este mismo Barton que acaba de hablar... Uh-huh. Cambie de género.
Sí, por favor.
Y ingrese en el áspero terreno de la filosofía, de la historia,
de la escatología.
De la antropología.
La antropología está, ¿por qué no? ¿Para qué negarlo? Claro. Sí.
Mire, hoy inspirado por la persistencia de las cenizas.
Oye. Oh,
ah.
Éramos pocos y parió el volcán.
Procuro por las cenizas del
Popocatépetl.
Estuve reflexionando en las formas etéreas de la ronia.
Ah, sí, sí, porque lindo. Es ronia finalmente.
Y no. Finalmente es ronia.
Llámele H, pero es ronia. Yo soy experto en cualquier forma de ronia, ¿eh? Así que...
Sí, de las sí, pesadas y de las...
Sí, amateur.
Sí, sí, sí.
Yo creo que las formas de la ronia más etérea son también las más persistentes, como por ejemplo la pelusa.
Ah, me acuerdo pelusa, de ella.
Sí, sí. Especialmente si uno tiene sacos de cierto pelo.
Bueno, por ejemplo, sacos de gamuza.
Claro.
Sí, ya viene con pelusa.
Porque rima, claro.
Y no sale nunca, es imposible separar la pelusa de la gamuza, uh-huh. Como su rima debiera hacernos sospechar.
Mire, la pelusa.
Sí, dos puntos.
Ciertos pelos, digo ciertos pelos porque la pelusa está conformada también por pelo.
También.
Sí, sí.
¿Qué es
le
la
digo
pelusa?
Más, un manojo de pelos, discúlpeme,
no, por favor,
¿no?
Buen provecho.
Sí. Si usted por ahí se arranca con la desesperación, sí. O le quedan en el peine, usted se peina, quedan los pelos, lo saca. Y
yo me lo vuelvo a poner.
A adherir. En el saco de detención, pero sí, no sacan más. Por eso, ahí es donde se descubren algunos amoríos clandestinos.
Siempre.
Cuando el hombre vuelve a su casa con el saco de terciopelo y pegados, es casi un muestrario de pelo de todas sus amantes.
Fue una
la
buena
rubia,
noche.
La morena.
La pelirroja.
El pelo crespo.
Sáquese el saco alguna vez usted también.
Claro,
claro, sáquese el saco. O vaya con prenda de Nike.
Hay que ir eso con
sedas.
Con guardapolvos.
Sí, guardapolvo gris.
Sí, guardapolvo de la morada
del amor, me
claro.
Eso.
Y eso no agarra.
Con traje de apicultor, vio que los apicultores no se les prenden de nada.
Sí, bueno, pero también.
No todas son tan feas, vio.
También es persistente, bueno, la pelusa está en esa sí. Categoría, igual que las migas.
Las buenas migas.
Ah, las migas. Dígamelo a mí, que como estas galletitas.
Usted sí, sí.
Que son migas nada más.
Bueno, las galletitas
le resta las migas y no queda nada.
Nada, nada. Lo que pasa es que la miga es la verdadera condición de la galleta, si me permite en esos tonos, ¿no?
Y sí, porque es como... Usted dice que las galletitas serían como migas...
Sí, eso es.
Pegadas.
Pero hay migas
el polvorón.
Migas,
el polvorón.
Porque el sándwich de miga...
Sí.
Permanece compacto.
¿Pero por qué? Porque es una sola miga.
De miga.
De miga. Ojo,
por eso no es sándwich de migas.
Vamos.
Como dicen algunos,
sí,
sobreactúan todo.
Sí.
Ay, deme un sándwich de migas. No, es de miga.
Hice buenas sí. migas anoche.
Sí.
Es de miga, pero cuando usted...
En cambio, la miga que proviene de los alfajores de maicena.
Ah, oh, es imposible.
Interminable.
Sí, los polvorones.
No termina nunca la miga.
¿Y el babijuí? El babijuí es todo miga.
No, no, señor. Pero sin embargo no se pulveriza de esa manera.
Se disuelve en
no,
líquido.
Señor.
Pero si usted, mire, si...
No, no me discuta.
No, ¿pero no. qué no me discuta? ¿Le discuto? No.
¿Cuándo comiste babijuí?
No,
todos
no,
los días me
roñoso.
El lucero.
Todos los días me como mi regio paquete de babijuí.
Sí.
Y sin... El babijuí, digo, sí. sin morderlo...
No
apenas
lo volar,
saca sí. del paquete, lo sacude así.
Así, le queda Dios. La mitad, sí.
Y le vuela
el cerebro. Quebradizo, frágil.
Sí.
Sí poco... Inasible. Bien.
Del etéreo.
Ahora, lo peor, discúlpeme, no lo quería decir porque entró gente recién.
Pero están, pero, se van a acostumbrar ya.
Lo peor es la caspa.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
La caspa.
¿Qué es la caspa?
No alimenta la caspa.
La caspa es como una ceniza volcánica.
Ajá.
Pero que procede, según me han dicho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se lo digo yo como dermatólogo uh-huh, también. Uh-huh. Son células muertas, paz descansen.
Por Dios.
Ah. Pero qué grande
se
para
le muere, se le mueren las células, ¿no es cierto?
Sí.
Porque no es que... uno es muchas células, por suerte.
Sí, por supuesto.
Pero uno, ¿usted quiere decir que todo lo que tenemos en los hombros son partes nuestras muertas?
Efectivamente. Uno
en los hombros y en varias partes más.
Ahí es el sentido de la frase.
Cáspita.
A usted se le van muriendo las células hasta que una noche cualquiera se le mueren todas de un saque y ahí queda usted
no,
redondo, retorciéndose como un escuerzo.
Ya sin caspa.
Claro. Pero son pedazos de uno.
Sí, son pedazos de uno, pero no es la célula en sí misma la caspa.
¿Cómo que
sí,
no?
¿Qué
va a ser
muerta?
¿El órgano?
Sí, sí.
¿Usted
o grasa, más bien.
No, claro. Usted agarra
no
una...
sé. La verdad es que no sé lo que son.
Una unidad de caspa.
Es que ese es su error. No hay unidad de caspa.
No.
La unidad de caspa es el átomo.
Justamente.
El átomo de caspa.
El quark, en el caso de los
no,
niños.
No, no, toma, ponga usted caspa aquí.
A ver, hagamos la prueba.
Bien,
ahí está.
Vamos a llamar a esto un copo de caspa.
¿A qué cosa?
Un copo de caspa.
Un copo
está
de
muy
caspa.
Bien.
Un copo de caspa, un poco de caspa.
No, no, un copo.
Comparándola
un poco
con la
de
nieve.
Pasta.
Sí.
Qué feo.
Usted ya este copo de caspa ya no lo puede dividir más. O sea, estamos frente a la mínima unidad
en
de la caspa.
Ya le digo, hay mucha caspa, ¿sabe
sí,
por qué?
Sí,
¿por qué?
Porque se disimula con la nieve y nadie
claro.
se da cuenta de que tiene caspa.
Todos los países nórdicos son así.
Claro, vos le hablas de caspa y no saben de qué se
sí,
trata.
Claro, el sueco ignora la caspa.
Bueno, discúlpeme.
Bueno, frente a esta unidad mínima de caspa,
sí.
cuando usted ya no la puede dividir, si usted la observa en un microscopio...
Sí, a ver.
Y bueno, hermano,
mire. Va a observar que son... fragmentos de piel con sustancias sebáceas.
¿Quién sebáceas?
Que provienen de...
Sebacía.
Se va, claro, hombre. Paisano
de sus poros. Usted está lleno de poros.
Sí, pero el poro es nada.
El poro es un agujero.
El poro es un agujero,
claro,
discúlpeme.
Bueno, por eso. Somos agujeros. Somos.
Ah, bueno.
No,
sí,
no,
sí,
no.
Yo no le voy a permitir.
Justamente no somos agujeros.
No.
El agujero es justamente una parte de nuestro no ser.
Ahí está, pero
está lo que
bien.
Somos y lo que no somos.
No,
sí,
no pero... somos.
Bueno, el agujero no somos.
No, el agujero somos.
Bueno,
es decir, un no ser que enfatiza el ser.
Muy bien.
Esa es la definición de agujero.
Sí.
Agujero, no ser que enfatiza el ser.
Poro.
Sí,
agujero.
Y de ver agujero.
Pero el cuerpo se expresa a través del agujero.
Y a través de la caspa
sí,
también.
Sí, a través de la caspa o de lo que fuere, los poros.
Pero usted qué quiere decir, con que me está dando la
usted,
razón.
Claro, viejo.
Son células muertas, parte de uno mismo.
Sí, pero no es la célula en sí misma muerta. Son partes de uno mismo, pero son muchas células
muertas.
¿Pero
usted cree que la célula tiene el alma, que cae el cuerpo de la célula?
Un copo de caspa puede tener 500.000 células.
La fanfarrón. No.
490.000 células.
Ahí está.
Está loco.
Yo creo que está... ¿Usted me vio antes de que se le cayera el pelo?
Sí, tiene la superstición del universo sí, pequeño, que es infinito.
Yo la vi, la película esa, que son unos dibujos animados, que hay una especie de flor y una porquería.
El viaje inolvidable, lo vi.
Sí.
Que con Raquel Welch. El tipo se lastra un submarino.
Sí.
Y adentro había dos científicos que lo habían reducido y entraban al cuerpo para curarlo.
Pero más bien.
Sin que uno sepa entender cómo una civilización que alcanzó a reducir a los humanos no los puede curar de todas las enfermedades, pero bueno.
Una inyección y basta. Pero...
Bueno, es la fantasía, señor. ¿Sabes dónde hay mucha caspa?
¿Mm?
Digo, incluso en la gente que dice, yo no tengo caspa.
En la ceja.
Exactamente.
Sí, señor.
Pero usted frótese la ceja.
Sí.
¿Ahora?
Sí. ¿Qué es lo que es eso? Se pone unos lentes.
Parece que se comió un alfajor.
Se pone unos lentes.
Sí.
Es la manera de ver la caspa de ceja.
Sí,
póngase los lentes, ¿dónde los tiene? Ahí.
Tapado por la caspa.
Ya están llenos de caspa y de grasa de los dedos.
Sí.
Y de migas de las galletitas.
Están limpitos hoy.
¿La caspa camina?
Anda en parejas
incluso. En cejas y...
Entre ceja y ceja.
En todo lo que es bigote, discúlpeme usted.
Sí.
No te metas conmigo.
Etcétera.
Sí. Sí. Déjelo ahí.
Ahí se aloja...
Sí. Ah, como en Hawái.
La caspa.
Sí. Aloja. Que un perro negro.
Así que usted dice que en todas las partes pilosas del cuerpo,
sí,
la caspa está.
Pilosas y...
Pero la caspa está.
Sí, pilosas.
¿Qué tal?
Ya que usted pilosas. La trajo a pilosas.
El capitán pilosa.
Máxime si el pilamento.
Oh, sí.
Hoy un pilamento, mañana una flexión. Sí.
Si el pilamento es grueso, permítame el gesto. Atrae...
Hasta el santo desconfía.
Sí, señor. Le trae más capa.
Y doctor, hablando de pilamento, ¿el pelado tiene caspa?
Qué buena pregunta, mire.
No, si es pelado.
Acá hay un señor, ¿usted tiene caspa? Sí,
ahí
y
está
pelado.
No, testimonio número uno.
Tiene pelo a los costados. El pelo.
Ah, sí, pero es para disimular. Para disimular la capa.
No es pelo, es capa.
Es capa que se solidificó como la lava del volcán. Y escúcheme, ¿y el pelado tiene cejas? No ese, digo, otro. Sí,
sí, no, la ceja sabe que no se pierde nunca, ¿no?
No.
Menos mal, ¿no? Porque si no, ¿cómo expresaría uno su asombro?
Se ubica por el ojo cuando se pierde.
No, la ceja es eterna. Lo único eterno en el mundo es la ceja.
Son las cejas.
Ah, sí.
Sí. Yo lo he leído tantas veces.
¿Sí?
Eterno como la ceja.
Eterno como la ceja de tú. Sí.
Ahora le digo, volviendo un poco a la pelusa, que es un poco caspa.
Nuestra
poco...
pelusa. Sí,
la pelusa es un residuo cósmico de origen incierto.
Sí, pero hay cierta pelusa proveniente de prendas, por ejemplo, la pelusa del ombligo.
Palabra mayor, ¿eh? Ojo.
Sí, sí, sí. No, pero esa, no le eche la culpa a la fabricación defectuosa de prendas íntimas, sino a la
esa pelusa...
naturaleza descuidada de la persona que porta un ombligo cargado.
Pero la pelusa del ombligo cambia de color.
Según la estación.
Sí, claro.
Sí, según la prenda.
El ombligo camaleón, que le dicen.
Entonces digo, yo creo que siempre es conveniente, digo, para el amor, ¿no?
¿Eh? Y no estamos hablando.
No, pero ahora sí quiero hablar del amor.
Un golpe de timón.
A menos que.
Sí, pero.
Porque el ombligo.
Además lo dio con total disimulo y era un golpe de unos 100 grados.
Esto para sumergirnos en su perversión.
Siempre hablando del amor, ¿no? Sí. Dijo cuando jamás habíamos hablado del amor.
Caspa y ombligo.
Va a ver cómo
punto.
Estamos hablando del amor. Siempre estamos hablando del amor.
Usted es un poeta, ¿eh?
Ya,
un poeta
sí,
bastante
se
malo.
Todos los vicios del poeta en un debate político.
Conmigo no.
Usted se pone.
O... Barton.
Usted se pone o lleva casualmente una pelusa en la solapa del saco y es una invitación erótica.
No me
digas. ¿Qué habrán rotunda?
¿Qué habrán pensado de mí?
No, no, no. Tiene que tener una pelusa. No 20, no todo lleno de pelusas.
Señora, yo no me
¿Pero usted cree todavía en ese carácter maternal de algunas muchachas?
Asqueroso,
que
casi.
Que dice, ay, lo ven despeinado y tratan de protegerlo. A mí no me ha tratado de proteger ninguna mujer.
Alguna enfermera, ocasionalmente, y yo estaba inconsciente.
Alguna pero... cada tanto ha tratado sí. de algo, pero de protegerme nunca.
No, pero no es protegerlo.
Vamos a protegernos.
Protejamos uno al otro, hijo.
Qué ganas de proteger.
Usted lleva la pelusa.
De proteger ni hablar, Barton, sí.
Y en cuanto la dama posa su mano sobre la pelusa y la saca...
Usted le agarra la mano...
Entre el índice y pulgar.
Ah, así como si fuera...
Pero eso, señor.
Un ácaro.
Sí. La saca, pero levemente acaricia su solapa.
No se detenga.
Qué salamero que sucede.
Ya está consumado.
No, pues, espere.
De eso se trataba, nada más.
Tengo el saco de gamuza puesto todavía.
Gran parte de lo que vendrá, de un amor que... ¿Sí? Pero está
solapado.
Ahí nomás.
Mire que yo he ido con pelusas de toda índole, ¿eh? Y jamás nadie me sacó una pelusa.
Y señoras pelusas, yo le he visto.
Sí, pelusas que estaban gritando, sacame.
No, tampoco tiene que exagerar en la pelusa. Bueno. No es un bolo de pelusa.
Ay,
sí.
Dios,
lo que ni hay que llevar. Cosas pegajosas.
No.
Que esa no entra en la categoría de pelusa.
No, porque la pelusa...
Pelusa puede ser un vilano.
Sí.
Que incluso la mina le saca el vilano de la solapa... Lo sopla. Llamado panadero.
Panadero, vamos, sí.
¿No? No quise decir un panadero en la solapa porque nunca falta un chistoso. Especialmente en programas como
este. ¿A qué salen los miñones? Dice claro. El tipo, claro.
Entonces la dama sopla el panadero y expresa un deseo que casualmente puede coincidir con el suyo, llegado el caso.
El único que usted tiene.
Qué gana de revolcarnos en el... Revolcarme con usted en el terreno de al lado.
Sí. Igual no malgaste en pedir un deseo cuando el deseo es tan evidente. Pide otra cosa para
¿Por
después.
Qué? ¿Cómo? ¿Cuando el deseo ya está cumplido?
Y,
no.
Sí, ya es muy evidente. Ella le agarró... Y sopló al panadero de su solapa.
Por si acaso,
ya está todo dicho.
Mejor aclarar, Barton, mire. No falta alguna que dice...
Ya está todo dicho.
¿Usted por qué me toma?
A él le gusta decir, ¿eh?
Sí.
A Dorio.
¿Sabés lo que
dice? A continuación, dice lo que va a hacer.
Próximamente en esta sala.
A continuación, te daré un beso en el cuello.
Sí.
Y después procede.
Sí, sí.
¿Para qué? Para que la mina, llegado el caso, diga, no momento, claro. Asténgase.
Y además, porque esa resistencia genera ya un diálogo. ¿Qué asténgase a Torranta, por ejemplo?
No, pero está bien decir... Acto seguido, un beso a la boca.
Pero todo locutado.
Todo.
A continuación, y accediendo a gentiles pedidos...
A manera de bis...
Y como colofón...
Otro día.
Usted sabe la...
Otra chica, sí.
La manera, no sé si a usted le interesa comprobar, por ejemplo, cuánta cosa está volando ahora... Entre pelusa, ceniza, pelos...
Perdón, doctor, me interesa muchísimo porque tiene que ver con la salud de todos nosotros.
Sí.
Por supuesto que sí.
De
casi todos nosotros.
Andá a saber lo que nos respiramos.
Bueno.
Dijo el otro día el ministro de Educación.
¿Educación, señor?
Sí. No.
Daniel Filmus.
Sí, pero no es ministro de Educación,
Filmus,
ya se lo dije.
Filmus,
qué conspirador.
Dijo, andá a saber lo que nos respiramos.
Sí.
Y incluso respiró él.
Sí.
Hizo una caminata para respirar. A favor del aire puro.
Sí.
Y fueron todos a respirar por la Avenida de Mayo.
Pero si igual respira toda la gente por cualquier calle.
Estuvo hermoso.
No importa, pero viva el aire limpio. Y fuimos todos, yo acompañando con la comitiva. Respiramos así la última cuadra. La hicimos corriendo para tener que respirar más.
Cuando llegamos a la 9 de julio no había más aire en toda la avenida.
Sí.
Tremendo.
No, señor.
Sí,
no sé,
así que él participa de esa opinión, de que realmente está lleno el aire de podredumbre. Sigo su palabra.
Bienvenida.
Sí, bueno, entre el smog o cierto hollín.
¿El qué?
Hollín.
Hollín. Los Simon.
Sí, qué lindo.
No, pero usted, por ejemplo...
Cinco bolsillos tiene bien.
Se compra un chupetín.
¿Ahora?
¿Ahora? Estoy caminando con el ministro Filmus, respirando en la Avenida de Mayo.
Eso tiene que ver con el amor,
¿vale? Es un momento más inoportuno.
No tiene que ver, o quizás sí. Se compra un chupetín,
ajá.
Por supuesto, lo chupa, para eso se lo compró.
Sí, bueno, sí, quién sabe.
Tomando la confianza este tipo que no lo
gusta. Y así chupado como está,
el señor, perdón, jamás lo vi.
No,
jamás, ni una gota de alcohol.
Nada, pero jamás, mire.
Soy así, naturalmente.
Sí.
El chupetín lamido.
Qué linda obra.
Lo deja. Lo deja reposar, por ejemplo, en un platito, en un cenicero, en su casa.
Se llevará en su bolsillo.
Sí. Tal. Lo deja un día.
¿Un día?
Sí. Al día siguiente vaya a chupar otra vez.
¿Por qué no vas vos? Gracias.
No, acá no es. Ya dimos.
Adivina quién vino.
El muchacho de ayer, señora.
Si usted lo vuelve a chupar,
sí,
va a notar que la textura ya no es la de ayer.
La
textura.
Ah, perdón, sí.
Es más áspero.
Que, déjeme adivinar.
¿Qué?
Se le pegaron las cosas.
Ahí está, con razón.
Las cenizas del volcán.
Sí, señor.
Los microbios.
La pelusa.
Los pelos.
Los pelos.
La capa.
Los pelos de. Sí.
Sí, el cantante flamenco.
Los mismos pelos. De amantes,
sí,
incluso.
De otras amantes.
Por eso no hay que ir a ver amantes con un chupetín en la mano, pues se te pegan todos los pelos.
Y menos chupado.
El de la rubia, el de la morocha, la de pelo.
Pero
crema.
¿Qué va con? Va con el chupetín por todas las casas.
Y señor,
sí, que se lo termine
lo que lo deje en la puerta antes de entrar.
Y... Los paragüeros lo deje.
No valda.
El pico dulce.
Bienvenidos los que llegan a esta casa. Dice
antes había un chupetín que era silbato también. ¿Sigue existiendo?
Sí, sí. No sé si sigue existiendo, pero sí.
¿Cuántos
era recuerdos? Como un caramelo con forma de silbato.
Sí.
Y uno podía ver realmente. Pero, ¿qué infancia tuvimos,
pero,
¿eh?
Por favor.
Los chicos de hoy no éramos, saben lo que no. Se han perdido.
Éramos muy transgresores.
No, era otra cosa. Sí. No va a comparar ahora que meta rock and roll, sexo, no. Nosotros nos comprábamos un chupetín y tocábamos pito. Sí.
Al lado del vigilante.
Y chao, sí, y saludada la noche, doctor.
Y había uno que era como una trompeta que tenía
potencia. Ese no, a veces no tenemos no, más. No.
Se dejó de fabricar, pide.
Sí, sí, lo prohibieron.
Bueno, esa es la manera que tiene de comprobar cuán viciado tiene el aire de esta especie de ron y arteria.
Bueno, ¿qué va a hacer usted, doctor Filmus, al respecto?
No, por favor.
¿Va a dejar que nosotros nos sigamos respirando todo este aire, estas cenizas que hay ahora?
No es un buen ejemplo,
bueno, eso, ministro. Ah, sí.
El aire lo va a disipar.
¿A quién?
Se va a llevar la ceniza.
No, pero ¿usted qué piensa hacer? No, de la ceniza.
Si no esquive el bulto,
con los pelos, señor.
Pero con los pelos.
Con los pelos, ¿qué va a hacer con los pelos?
Sí.
Mire, yo tengo un adminículo.
Sí.
Sí, ya nos dimos cuenta.
Es de lo más eficiente para sacar pelos, pelusas, varias, que es una especie de cilindro con una textura medio pegajosa.
Lo
sí,
conozco.
Y van a pasar por toda la ciudad como Mussolino.
Claro.
En vez de llevar un cepillo, van a llevar esos cilindros y se le va a ir pegando todo lo que anda flotando por ahí. Y van agitando. Se le pegan todos los pelos y nosotros respiramos limpio y viviremos para siempre.
Ahí está.
No es por eso. No es
por
así.
Por eso me gusta este muchacho Filmo. Sí.
Pero no.
Bravo, ministro, no abandone la
pero
tarea.
Escúcheme,
de limpiar
no es
la
Filmo,
la
de
se tenga que ir del Ministerio de Educación.
Sí. Pero ya se fue del Ministerio de Educación.
¿Cómo? Ya se fue. Sí,
¿con
razón?
Ganó las elecciones, claro, viejo.
Claro.
Un poco, Filmo.
Pero no, señor, Filmus, el que usted dice.
Daniel.
Sí, Daniel.
Filmus.
Es senador.
Ministro de Educación.
No es ministro de Educación.
No puede ser dos cargos a la charla.
No puede ser dos cosas
señor.
Al mismo tiempo.
No se
puede ser sin.
La
senador, ministro y proveedor del Estado.
Claro. rulero gigantesco.
Bueno, señores, vamos a abandonar este tema apasionante. Hay mucha gente que se ha puesto el barbijo.
Sí.
Aquí está el Taita Mamerto, justamente, que tiene un feite que le atraviesa
sí, señor.
Toda la mejilla, el famoso barbijo.
Pero...
vamos a saludar a las personas que se han comunicado.
¿Cómo no?
Por
yo voy saludando
Facebook o por vía mail
a los amigos de Pilar. Mañana estaré en Pilar a eso de las 8 dando una conferencia.
¿Qué día?
Mañana
en Pilar.
Sí,
nadie verdad. Debe dejar de faltar.
Hola, dice
hola.
Agustín Estien. Me preguntaba en mi casa cómo se llama el tema de la apertura de Recordando el Show de Alejandro Molina. Lo encuentro muy interesante, no sé por qué. Bueno, porque... de facilitarme el nombre, podría regalarle.
Se llama velador. Tema de Molina.
Qué lindo, mire.
Y su autor es Ale Molina.
Molina. Joven músico, quizás veamos.
El joven Ale Molina.
Querido Alejandro, te escribo un comentario por demás intrascendente. Bueno, he visto que un señor, un expresidente, parece, ha publicado un libro intitulado Es hora que me escuchen. Yo pienso que es hora que algunos aprendan a escribir y creo que es hora que contraten un corrector. Lo dicho, intrascendente. Un gran abrazo para vos y tus compañeros.
Bien. Sí, sí.
Bueno, María Laura Ruiz.
Mucha gente dice que es hora que.
Sí, claro.
Y casi nadie.
Sí. Y pienso de qué también al inverso.
Pienso de qué y es hora que.
María Laura Ruiz.
También dicen me di cuenta que.
Sí, es cierto. Yo me di cuenta que.
María Laura Ruiz.
Es de algo. La,
claro.
La manera de cotejar esto es decir de algo.
Uh-huh.
Por ejemplo, ¿qué era lo que decía este?
Me di cuenta de algo.
No, me di cuenta, era el ejemplo de él.
Ah, es hora que...
Es hora de algo, no es hora algo.
Justamente.
Si es hora de algo, entonces es de qué.
Uh-huh.
Si, por ejemplo, si pienso algo...
Entonces pienso qué.
Uh-huh. Entonces me di cuenta... me di cuenta de algo, no me di cuenta de algo.
A menos que usted haga baches en su propia lengua,
claro.
Está mal.
Pero por eso conviene darse cuenta de qué.
Y más, algo.
Darse cuenta que, como en general, quizá uh-huh. para ahorrar tiempo, hacen...
Y además no compensa el dequeísmo usado allí donde no va el de, no compensa las ausencias del de allí donde debe ir.
No, claro.
No. Bien.
María Laura Ruiz.
Encantado, Jorge Dorio.
Escribió en un mail que vio el capítulo 8 de Recordando la Ciudad de Molina, que me agradece.
Sí.
¿Cómo se llama este mail, che?
Y María Laura Ruiz dice que tiene un par de dudas. No reconozco a los actores que hacen de Julio Lobos e Irineo Funes.
Actores... no son grandes figuras.
Claro, que no los tendría.
Está, de todos modos, está... al final del programa.
Los títulos
todo,
finales sí, están todos.
Y el Chor me impresionó a mí. Qué bien que estaba el Chor.
Con los nombres verdaderos
sí.
En los últimos
títulos. Por ejemplo, Gineo Funes.
Bien, y también Marina, que creo que no es getino, dice que le encantó una coincidencia reciente, que hablando de minas blandas y minas duras, no sé si fue ayer o otro
ajá.
día, usted dijo así como al azar un número de teléfono de una mina dura.
Sí.
Y se tomó el trabajo.
783-9696.
Bien. Se tomó el trabajo y buscó la guía.
No es una virtud, es una enfermedad. Sí.
Es una patología.
Pero espere que lo buscó la guía. La mina existe.
¿Usted se ha comunicado?
¿Qué teléfono es?
Mina dura. Es este.
Tremendo.
No, y acá está la dirección.
Sí, ya lo sabíamos también, pero no va a ser... Esa prueba la hacíamos hace 15 años.
¿Y qué? ¿Cómo se llama la mina?
La decimos, ¿a usted le parece?
María Laura Ruiz.
Ya dijo el teléfono.
Porque tiene gracia el nombre.
Sí, pero no sé, me parece que no.
No lo digo.
No corresponde.
Bueno. Tal lo van a jugar a usted después si lo dice.
Claro, después la van a llamar a cada rato. No sí. debimos decir.
En fin.
555, etcétera.
Claro.
Ojalá algún día pueda ir a verlos. Son unos genios, los escucho siempre. Grita Matías Iturrioz en sí. Facebook.
Pablo Reed dice: en estos días, como su nombre lo indica, mire, estuve leyendo algunos artículos sobre la problemática de los géneros musicales. Uno decía que el tango es un subgénero del folclore. Obviamente, el artículo era más argumentado. ¿Qué sabe al respecto? ¿Tiene alguna opinión? Le pregunto a usted porque estuve escuchando algunas cosas que dijo sobre el tango y me doy cuenta. ¿Qué le interesa el tema? Pablo Reed. Muchos saludos. Un gran abrazo. Pablo firma. De Reed.
Y no sé, habrá que ver cuáles son los argumentos del artículo antes de polemizar.
Sí, claro.
Así, en principio, no parece muy tentadora la
propuesta. Más argumentado no es mucho tampoco, ¿no?
Claro.
A ver, estimado Alejandro, en un capítulo del show de Alejandro Molina usted contó la historia de cuando Dios creó el mundo y olvidó la arena. Y al querer corregir esto, la mayor parte cayó sobre Arabia. Entre las compensaciones que dio a los árabes por ese error mencionó, comillas, el don de la palabra, el oro de los árabes, cierra comillas. El tema me intrigó y me gustaría conocer algo más. La palabra, ¿es especialmente para los árabes más que para otros pueblos? No sé si usted podría ampliar el tema o recomendarme algo para leer. Lo escucho y lo leo desde hace muchos años con atención, admiración y respeto, además de divertirme mucho. Un gran cariño para usted y para todos los integrantes de La Venganza, Cristina García.
Podríamos hablar un día de estos. Y creo que ya lo hemos hecho aquí. Hablábamos de aquellos poemas que colgaban los árabes preislámicos,
uh-huh.
incluso casi como objeto de veneración, unas tiritas de papel o de cuero, uh-huh, en las que anotaban delicias de la palabra y que eran veneradas, ¿no?
Pero a tal punto es importante la palabra, incluso cuando el árabe se convierte en el idioma del Islam, que el primer deber de un fiel, de alguien que cree en el Señor y en su profeta, es enseñar a leer y escribir a la persona que va a convertir.
Así.
Con el cálamo y el papel. Bueno,
señores, está Karina Fabiana Segueso. Estoy aquí acostada.
Hola.
Viendo televisión, esperando que empiece el programa, para reírme un poco. Lean mis mensajes, que nunca lo hacen. Mándenle saludo a mi marido, Horacio, que está trabajando, etcétera. Bueno, muchas gracias.
Aquí Rodolfo Núñez dice que es empleado estatal. Y dice, me gustaría que viniera a dar una charla en el auditorio del edificio Exomisa, actual Jefatura de Gabinete de Ministros, relacionada con su tema, mire. Ajá. Con la actividad administrativa pública.
Qué lindo.
Pero ese es mi asunto.
Sí. Es una idea muy buena, dice él, ya que lo podemos tomar como un curso.
Como un curso.
Como un culto.
Sí. Que nos permita acceder a créditos de capacitación.
Ah. Noelia de Santos Lugares es Noelia Fiandra. La familia Fiandra es de Caseros y de Santos Lugares. Bueno, que nos escucha desde hace tiempo, incluso lo hacía junto al padre, y ella ahora obliga a sus hijas a escuchar el programa. Es decir, toda una familia de rigores impuestos. Bueno,
Dolina, y excelente equipo. Pensando un poco en tu charla sobre las fotografías hace algún tiempo, ¿no crees que tan interesante sería llegar a capturar en una instantánea no solo la imagen de una persona, sino también el pensamiento, el sentimiento y los pesares de una persona? Así uno en un futuro podría mirar la instantánea y darse cuenta del cambio de pensamiento, y darse cuenta si uno iba por un buen camino o si uno se desvió del tal, dice después con un signo de interrogación. Saludos de Santa Cruz, Bolivia, Omar Alejandro Pérez Crespo.
Bueno. A ver, Barton.
Miguel Cotinetti escribe desde Entre Ríos, está en Villa Mantero.
Mantero, mírate.
Tiene 15 años, lo escucha casi todas las noches, despacito, dice, porque al lado duerme el padre con un zapato, siempre tiene preparado un zapato.
Estoy buscando un mensaje que era de Cape Town.
Ajá.
Desde el África. Ciudad del Cabo, una señora. ¿Dónde está? A ver, ¿la tenemos, Barton?
Tengo La Boca, Córdoba, Vietnam. Acá está, Ciudad del Cabo.
Ajá. ¿Quiere que le ponga? Bueno, no, que lo leo. Que era Dolores Guglielmone. Soy tu primera oyente en las Áfricas. Vive en Ciudad del Cabo. Y me felicita por los niños. Le encanta el trío, que hizo su debut con una de sus canciones favoritas, que You Have to Hide Your Love Away.
Que es, esconde tu amor.
Es claro. Bueno, y si me la cantan de nuevo, soy feliz. Guárdenla, y se lo pedimos a los chicos. Ah, pero quiere que, esto quería leer, que hablen de historias de estos pagos, de los zulúes, de la guerra de los boers.
La guerra en los boers, hemos hablado, el general Baden-Powell.
Hemos hablado, incluso, sí. Bueno, acá dice los hugonotes, deberá decir los hotentotes.
Los hotentotes, bueno.
Que los hugonotes pertenecen, salvo que sea otra cosa que yo no sepa entender.
No, son
los protestantes franceses,
justamente.
Pero los hotentotes son unos nativos de por ahí mismo.
Capaces de soportar temperaturas que casi ningún otro ser humano puede, ¿no?
Sí, porque está hace calor allá, ¿no? En Ciudad del Cabo, señora. Sí, qué calores que hace, ¿no?
Miren, guardame la bubucela, como se pone. Bueno, Alejandro, le escribo desde San Juan, dice Giselle Maturano, para felicitarlo por el programa, lo cual hago extensivo a sus compañeros y producción. Es un gran trabajo el que hacen cada noche. Les escucho desde hace cerca de 5 años. Al comienzo fui, escéptica en cuanto a la calidad. Mi novio me lo recomendó como lo mejor de la radio.
Sí, señor.
Y pude comprobar que lo es.
Que no. Ah.
Sí.
Esto es lo mejor, dijo mi novio.
Sí, de la radio, le dijo ella. ¿Cuándo será un programa desde San Juan,
¿Qué se piensan?
Mucha gente les sigue. Saludos a Octavio Mollá, quien fue el que me los presentó, y a Jorge Doyo, que vengo a ser yo.
Claro.
Pero no, quien tuve el gusto de conocer...
Usted le presentó al novio.
No, sí. No, no creía. Yo le dije Mollá.
Usted es el novio, me parece.
A través de Recordando a Alejandro Molina.
Vi que se ponía colorado cuando lo leía. Sí,
y con quien me llevé una gran sorpresa porque...
¡Ah!
¡Qué Café Cultura ni Café Cultura! ¡Se raja San Juan!
Esto es culpa de Molina. Dice, no era como me lo imaginaba. Éxitos y larga vida. Mirá, Mollá, no te presento antes.
Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual regalaremos chupetines usados.
Y pelusas.
Y luego encararemos el tema de los Juegos Olímpicos, que ya los tenemos encima. Hablaremos de los Juegos Olímpicos casi como si fuéramos Bonadeo. Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza Espacio Publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Twitter, arroba La Venganza Radio.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, Premio Martín Fierro 2010, presenta...
Si no tratas mejor a Ernesto ahora mismo, no te lo perdonaré nunca.
La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, con Arnaldo André y un elenco de primeros actores.
No quiero que te hable de Bunbury ni de nada, ¿me entiendes?
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. ¿Escuchaste a Rafa Hernández?
Discos.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
De Buenos Aires, les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos entonces de la fundación mítica de los Juegos Olímpicos, que fueron fundados ya de un modo histórico, ¿no?
Uh-huh.
En el 776 a.C., que es además el punto que usaban los griegos para empezar a contar el tiempo. En el siglo IV después de Cristo, estamos usando el tiempo nuestro, no el de los griegos, que contaban en el año de la 16ª Olimpiada, claro. En el año 3 de la 16ª Olimpiada.
Debemos recordar, sí, que el momento en que se desarrollaban los Juegos, esos eran Juegos Olímpicos, y el periodo intermedio eran las Olimpiadas, justamente.
Así es. Señores, en el siglo IV después de Cristo fueron los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Digo los clásicos,
sí.
Después, bueno, ya viene ya el Marqués de Courtin y toda esa gente. Los mitos señalan dos versiones acerca de la fundación. La primera tiene que ver con los dáctilos. Eran hijos de Rea, permítame, y eran 10, 5 varones y 5 mujeres, en obvia referencia a los dedos de las manos, que son efectivamente 5. 5 varones y 5 mujeres. Los dáctilos eran magos, se les atribuía la difusión y la invención de un montón de aparatos, ingenios y tablas de multiplicar. Estaban emparentados con los curetes y se cree que, como ellos, cuidaron a Zeus, el príncipe de los dioses, en su infancia. Y estos cuidados fueron parte del nacimiento de los Juegos. Una tradición cuenta que se organizaron los Juegos Olímpicos solo para divertir al niño Zeus. Uno de los dáctilos se llamaba Heracles, No el famoso, que también es llamado Hércules.
El hijo de Alcmena.
Se cuenta que este Heracles fue quien fundó los Juegos y fue quien llegó hasta el país de los hiperbóreos, allá en el norte, para buscar los olivos con los que luego se coronaba a los campeones. Mirá, se fue nada más que para llevar una rama de olivo de porquería.
Era bueno.
Sin embargo, la tradición, no sé por qué habrá tenido que ir al norte a buscar olivos.
Bueno, porque había olivos en el país de los hiperbóreos.
Pero no parece el olivo algo muy del norte. El olivo se da mucho en Grecia, seguramente. No lo sé, pero en España
cálidas como
no
Etiopía
se puede uno
también
caer sin llevarse por delante un olivo.
Y también en Etiopía y en esas regiones que para los griegos era donde estaba la gente feliz.
Bueno, no lo sé.
Fue a buscar olivos.
Sin embargo, la tradición más famosa atribuye la invención de los juegos al Heracles que todos conocemos, al verdadero, a Hércules, al hijo de Alcmena y Zeus, o anfitrión. Se cuenta que después de la conquista de la Hélida, Heracles reunió a sus tropas y utilizó el botín del saqueo para instaurar el festival olímpico. Los juegos cada 4 años en honor a su padre, ¿no? Es el dios Zeus. Lo primero que hizo Heracles fue diseñar el lugar pertinente. Estaba compuesto por un foro destinado al agón, o sea, a la lucha, a la competencia, y otro a lo sagrado, otro foro. Midió también un recinto para las carreras, cercó un bosque para honrar a los dioses, un bosque sagrado, llamó a una loma vecina la colina de Crono y erigió allí 6 altares, uno para cada pareja de dioses olímpicos. Cuentan que durante esos trabajos lo molestaron mucho las moscas.
Y bueno.
Por lo que ofreció un sacrificio a Zeus. ¿Qué hace uno cuando lo molestan las moscas? Pues, o echa flí o hace un sacrificio a Zeus. Claro. Y entonces los lugareños vieron que Zeus echó a las moscas. Salieron automáticamente zumbando a otro lado, al otro barrio. Pero los lugareños de allí siguieron durante largos años haciendo sacrificios a Zeus cada vez que aparecían las moscas.
Sí, bueno.
Este asunto mítico de las moscas sugiere otras incomodidades. Cuenta Burkhardt que Olimpia era un lugar donde los competidores debían someterse a algunas molestias. Todos los que llegaban para los juegos debían dormir muy apretados, a la intemperie o en tiendas de campaña, porque era una ciudad muy poco provista. De día estaban expuestos a un sol tremendo. También se pasaba mucha sed porque el agua del río que pasaba por ahí no era potable. De todos modos, tales penurias estaban compensadas por una animación notable y por encontrarse todos en la víspera de la gloria eterna.
Amén.
Explica el mito que en la primera luna llena después del solsticio de verano, todo estaba dispuesto para el inicio de los juegos. Sin embargo, el valle carecía de árboles que protegieran del sol, por lo cual el verano era terrible. Entonces Heracles fue al país de los hiperbóreos, donde había admirado olivos, lo dicen de nuevo para que yo me convenza, y convenció a los sacerdotes para que le dieran uno, que luego plantó allí en Olimpia. Heracles dio órdenes luego de coronar a los vencedores con las hojas del olivo, las cuales serían su única recompensa. El olivo para los ganadores olímpicos, el laurel para los juegos de florales, para los juegos
de los poetas,
¿no? Gravita sobre mi testa la maldición del laurel. Heracles entonces hizo todo eso. Las ramas para la corona de los vencedores debían cortarlas con una hoz de oro prestada por el Partido Comunista. Y debía cortarlas un niño de cuna noble cuyos padres estuvieran vivos. Bueno, tienen más belines, que empiecen de una vez. Algunos dicen que Heracles ganó todas las pruebas por falta de contrincantes, porque nadie se atrevía a competir con él. Bien, en una oportunidad no había competidores para el pugilato, nadie quería pelear con Heracles, porque le daba la salsa a todos. Entonces, el mismo Zeus, disfrazado,
Sí, no sea cosa.
Condescendió a luchar. Y la lucha terminó en empate. Entonces Zeus se quitó el disfraz y todos los espectadores los aclamaron con alegría, porque en aquel entonces todos reconocían inmediatamente al príncipe de los dioses, ni bien lo veían.
¿Y quién se sacaba el disfraz?
Y sacaba el disfraz, que era de cualquier otra cosa, no sé,
de
zorro. Y apareció, uy, mira a Zeus, decían todos. Claro, ¿cómo él no iba a creer? ¿Cómo la gente no iba a ser mucho más creyente que ahora?
Claro, el tipo hacía, ¿eh?
Que cada rato aparecían los dioses.
Aparecían y hacían lo suyo con los
dioses. Claro, y peleaban, incluso ni siquiera ganaban.
No.
Empataba.
Te saco tablas, le dijo Heracles.
Bueno, la luna, ya que pelearon bajo la luz de la luna, brilló como si fuera de día. O tal vez era de día.
Sí, y no era la luna.
Los juegos míticos duraban 5 días. Los reyes de todas las regiones proclamaban un armisticio total en Grecia durante esas jornadas y no se permitía que asistiera ningún atleta culpable de algún delito. No se permitía el ingreso de mujeres.
Nadie
permitía. Ni para ver los juegos, ni para competir, como hemos contado aquí varias veces. Vamos a contar algunas anécdotas de algunos campeones. Por ejemplo, estaba Teomedes, que era un héroe de Astipaldea, y en los Juegos Olímpicos, en el pugilato, había matado a su adversario, Ico de Pidauro. Pero los árbitros no lo declararon vencedor, porque decían que había ganado de un modo desleal. Claro, matando a su rival. Y entonces Teomedes se volvió loco. De regreso a su patria, derribó de un golpe la columna que sostenía una escuela. Es muy raro esto, ¿no?
Debía ser la de
una
media,
escuela,
¿no?
Sostenida por una columna.
Sí, era un trompo, dado vuelta. Sí.
Estaban todos los pibes con la mano para arriba, ¿no? Porque
qué raro, ¿eh? Bueno.
Tomar distancia.
Porque hubieran puesto cuantimenos 4 columnas,
claro,
para sostener una escuela decente. Luego, perseguido por los habitantes de la escuela,
sí,
se refugió en el templo de Atenea, este tal Teomedes. Los perseguidores entraron, pero no lo encontraron. Él había desaparecido y nunca más se supo de él. Cosa tan rara. Lo que más me impresionó fue una escuela sostenida por una columna sola.
Acá hay una en Lugano, ¿eh?
En la Olimpia mítica a veces se disputaban algunas cosas que excedían lo agonal. Escipión, rey de Hélade, para ver... No debe ser de Hélade. La Hélade era el conjunto de las ciudades estado. Bueno, no importa. Escipión, para ver cuál de sus 4 hijos lo seguiría, sería su sucesor, los mandó a hacer una carrera, ¿no?, en Olimpia. Y la carrera era novedosa porque fue la primera hecha a pie y no en carro. Antes se corría en carro, nada, no había correr.
Claro.
Incluso las carreras pedestres eran en carro, pero la gente era más 100 metros llano en carro. Bien, ganó Epeo, que fue rey y campeón, y nada más. Eso es todo. Son los resultados de las carreras disputadas esta tarde
no
en el Hipódromo de Olimpia.
El 4, el 5, el 9, y aquí ganó.
Y aquí ganó el 3. Epeo.
La juventud que fuma varito, doctor Pin. ¿Cuántos recuerdos?
Segundo, el 10, Bicho Moro.
Hijo de...
Bueno, tiempo del ganador, 1:36:35.
Qué lindo.
Señores, hemos ido a lo del discotecario, pero me dijo que le preguntara a Jorge Dorio si tenía alguna dedicatoria que hacer después de este pequeño paso por Olimpia.
Yo creo, Alejandro, que, como solía decir un entonces coronel, hay que desconfiar a veces de los hombres y las declaraciones demasiado puras, porque suelen ser como el agua, que cuando es pura, efectivamente, pura del todo, no sirve ni para regar ni para beber. En ese sentido, creo que las tradiciones griegas que nos han quedado no tienen ese grado de pureza que algunos reclaman, pero sí tienen todavía ese pequeño condimento divino, esa pequeña parte de dioses que debemos tener en algún lado, que viene escondida. Y por eso creo que se merece una dedicatoria. Siempre hemos buscado hombres y mujeres singulares, virtuosos. Esos muchachos que, dando vueltas por algún lugar, lejos de estar preocupados por el dinero, están compartiendo un culto sagrado, aunque las palabras que se escuchan en ese templo sean tales como favorito, enemigo, trifecta o no placer.
No placé es el tango que vamos a escuchar, es un término técnico que quiere, que se aplica a los caballos que salen fuera del marcador y que no tienen recompensa ninguna. O sea, los que entran peor en la carrera. No placé es un bello tango, sin embargo lo escucharemos en una versión cantada por mí. Adelante.
Performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo, eso dijo la gilada. Y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas. Te compré una manta nueva que hasta policé del bosque. El reloj que apenas paró de tu corrida paro errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en dos ordinarias, entraste medio prendida, dijeron es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia. Saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, ya no tenés manta nueva, ya no te importa la monta, ni el soque, ni el cuidador. Pero si algún día de esto te seco a ver anotada, yo me juego la parada, porque soy buen perdedor.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, no placé.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 10 grados 2 décimas, humedad 72%. El gobierno nacional subsidiará a los productores agropecuarios afectados por las cenizas volcánicas. Percibirán la ayuda a los afectados de manera directa y los pagos serán coordinados por el Área de Emergencia y Desastre Agropecuario. Su titular, Haroldo Leved, se reunió con el subsecretario de Pesca y Agricultura de la Nación, Norberto Jaguar, donde analizaron la situación y dispusieron la medida. El presidente electo del Perú inició su gira por Latinoamérica. Ollanta Humala llegó a Brasil y aseguró que Dilma Rousseff le ofreció una amplia oferta de cooperación en todos los campos. Tras finalizar la reunión con la presidenta brasileña, Humala señaló que encontraron muchas coincidencias. Los temas más significativos tratados durante el encuentro fueron posibles fórmulas de cooperación fronteriza y de lucha contra la pobreza. Martín Palermo confirmó que abandona la práctica profesional del fútbol. El máximo goleador de la historia de Boca aseguró que hoy que ya tiene tomada la decisión del retiro. Así descartó las versiones que indicaban que jugaría 6 meses más. De esta forma, el partido del domingo ante Banfield será el último que juegue en la Bombonera. Palermo aún debe analizar si participará del último encuentro de clausura ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados, 2 décimas, humedad 72%.
Argentina está informada por la radio pública.
Sos parte de una realidad, la mayor red social argentina. Nacional, la radio pública de la patria.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Sí, señor, pase. La semana que viene estaremos de lunes a miércoles aquí en el Multiteatro, pero el jueves haremos el programa desde el Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Voy.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Llegó gente de improviso. ¡Qué desgraciada que soy! Nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina y la mujer oriental, también llamada el ama de casa, es prácticamente un ser humano, y donde enfrentamos directamente, sin tapujos, los problemas...
Fuera los tapujos.
Sí, los problemas que hacen ingrata la vida. Por ejemplo... Llegan visitas. Usted está, señora, por ejemplo, tranquila en su casa. Incluso su esposo también está.
Sí, están todos
está
ahí.
Está su esposo y vienen de visita. ¿Quién es? Ponele Dorio o Rolón.
Rolón, que puede... Rolón visita, Rolón, es de visitar.
Con tres psicólogos amigos que estaban paseando por ahí y te vienen a dar un alegrón.
Sí.
Entonces uno tiene todo sucio.
Bueno, como está uno
como
en casa,
está uno,
¿no?
Uno está en calzoncillos. Sí.
Semidesnudo, vamos, y sucio como uno tiene que estar cómodo.
A lo mejor vestido únicamente con una cortina. Con una cortina de
no. No me voy a acordar.
Y no tiene nada para convidar. O sea, la situación
es crítica. Es crítica.
Que
no comemos en casa.
¿Qué hace? Bueno, lo primero es tratar de simular la ausencia.
Simular que uno no hay nadie.
Claro, no hay, incluso puede gritar para enfatizar. ¡No hay nadie! Y Rolón se
lo cree. Y sí, él dice, mira vos qué mala suerte, dice Rolón, vámonos. Sí.
¿Cómo se lo va a creer, señor?
Se lo ha creído dos veces. Por
bueno, ahora, supongo que no se lo crea.
Si cae así, sin avisar, seguramente llevará algo. Siendo Rolón,
dos
va a llevar unos merengues.
No le abras, que traje los merengues.
Son del año 34.
Bueno, pero ¿qué hacemos con los
merengues? Pero eso lo compromete aún más, porque...
Claro, porque se quieren que comer los merengues a pico seco o con agua de la canilla, porque no hay nada. Llegaron en un momento pésimo.
No hay gas, incluso para calentar agua.
No hay nada, no, estamos en un frío bárbaro.
Bueno, lo primero, usted no puede recibir a la gente diciendo, llegaron en un momento pésimo.
Sí, eso es lo que hay, en vez de bienvenido a los que llegan a esta casa, hay un cartel que diga, llegaron en un momento pésimo.
Qué buena idea para una campaña en la ciudad.
Sí.
Bien. Usted tiene que tener previsto más o menos un plan de emergencia.
Sí,
salir
sí.
por atrás.
Para huir por la casa del vecino, sí.
No, vio que hay un protocolo sobre cómo actuar frente a situaciones inesperadas.
Eso es lo que tratamos de que usted escalare.
Entonces, inmediatamente, ¿usted algo debe tener una galletita, algo debe
no
tener?
No tengo nada.
Nada. Pero nada, nada,
pero
de nada.
Lo que tengo es preferible no tenerlo, porque tengo... ¿Qué sé yo? Un pedazo de tortilla que se puso verde, pero no por la presencia de verdura.
Con carbono 14 no le saca la ficha, mirá, tremendo.
Yogures vencidos tengo.
Vencidos
no, de eso no puede servir nada.
No puede servir nada.
Le dice...
Pero sin embargo, con un poco de ingenio, señora.
Sí, primero le dice, espérenme en el living, que ya estoy con ustedes.
Sí. Es lo único que tenemos living. Es un mono ambiente.
Sí. Ah, es un mono ambiente.
Sí, nosotros dormimos en el mismo lugar
en que
trabajamos.
Pero, o sea, que usted no puede decir, aguarde un momento que me voy a poner cómodo y esas cosas, ¿no?
Me voy a poner cómodo.
Ya estaba cómodo.
Sí, estaba cómodo
hasta
antes.
Que llegaste vos.
Ahora me voy a poner incómodo.
No, pero no dice incómodo.
No, pero está bien. Estaba tratando de sorprenderlo a usted con una salida, así, ¿no? Tenemos solo living. No, bueno.
Piense.
¿Qué hago? Y me encierro una pieza a pelear con mi mujer y acusarla de no tener nada. Pero... No se vayan.
Ya vamos, ¿eh?
Imbécil.
Entonces usted ahí, bueno, se pone una ropa mejor de la que tenía.
Sí, se saca la cortina de baño.
Claro. Y le dice, si me espera un momentito, yo estoy con ustedes. Y se va a comprar algo.
¿Y por dónde es algo?
No, le dice directamente, sale por la puerta.
No, no puedo seguir más con la cortina puesta. No, por mí no vayas a comprar nada.
Claro.
Además está todo cerrado, dice, pues son la una de la mañana.
Claro. Ah,
ese
pero
es el otro detalle.
Sí, estamos escuchando el programa.
Claro. Esto.
Pero entonces van muy tarde.
Y bueno, pero señor, entonces es lo mismo que dije yo. Es un momento inapropiado.
Claro.
Listo, chao. Y cierra.
No cierra, señor.
No, para mí hay que abusar el ingenio y con lo poco que hubiere...
Sí.
Con él usted tiene un repollo viejo.
Sí.
Sí.
Dos pollos.
Y el repollo...
Y galletitas de agua.
Bueno.
Cinco galletitas de agua. Bueno, corta las galletitas de agua por la mitad, ya tiene 10.
Ojo.
Agarra el repollo.
Sí.
Corta hojitas...
Un canapé.
Y unos canapés.
Ay,
los pega
negro.
Con cualquier cosa que haya por ahí para que no se le vuele la hojita.
Pero ¿con qué lo va a pegar? ¿Con mayonesa?
Lo que haya.
Con lo que haya. Usted revisa todos esos tachos sucios que
algo
hay en la heladera.
Vas a encontrar.
Mete
seguro.
El dedo, algo pegajoso encontrar siempre.
Sí.
Y si no hay nada pegajoso en la heladera, ¿viste el burlete?
Sí.
La goma que López está siempre medio podrida.
Sí.
Ahí dale con eso. Y traes unos platos, una servilleta, una vela.
Eso está bien.
Una vela colorada que te regalaron para Navidad que nunca supiste para qué. Bueno, era para eso. Pones la vela, pones música.
Sí.
Y traes los canapés.
Coman sin miedo, por favor.
Coman sin miedo, es una pavada.
Sí, es algo así nomás que hicimos, improvisamos acá, ¿viste?
Sí, lo hace. Ahora, después, ¿cómo transcurre el encuentro? Porque...
como la vida,
de
mal.
Insinuar cuando llega el final.
Bueno, pero si es por eso, ya uno puede recibirlos insinuando.
Sí.
Bueno. Qué gusto recibirlos, lástima que se vayan enseguida.
No, puede buscar alguna actividad.
Dormir.
Para enmascarar que usted carece de elementos de ágapes.
O enmascararse uno mismo también.
No, sí. Pero ¿cómo se va a enmascarar usted?
Y decir, claro, esto es un robo, macho.
Claro.
No, dice, vamos a jugar al chinchón.
Ah, ahí está. Y bueno, jugamos por 10 pesos y 20 le enganches. le ganamos.
Seguro. Si tenemos
le ganamos
carta
porque
marcada.
Nos tiramos, nos hacemos la seña con mi esposa y nos tiramos las cartas que nos hacen falta. Así van a aprender a venir.
Pero no son sus amigos.
Y sí, son mis amigos, pero sí.
Pero se abusan de la confianza
que uno
les da.
Ah, bueno, sí.
Una sucesión de abusos consentidos.
Totalmente. Y nunca declarado.
No, usted tiene que hacer
eso. La otra cosa es esta, ¿no? Que venga su novia a visitarlo. De la visita inesperada.
Ay, Dios.
Sí, disculpa. Sea de su novia. Y usted, entonces, está de un modo que ella no lo conoció nunca.
No, ni lo va a conocer por años, ¿qué pasa eso?
Claro. ¿Cuál era su plan previo? ¿Quedarse en su casa, mirar
quedarme
un partido?
En mi casa...
Sí. Y que llegara otra por ahí.
Hay otra.
Claro,
ya llegó. El último de los inconvenientes es que no solo que estoy vestido solamente con un poncho.
Sí.
Sino que el poncho es ajeno.
Ni que me he pintado la cara de negro para cantar canciones de Al Jolson.
Sí.
No. Es que estoy con otra. Sí.
Ah,
estoy
con otra.
Ahora, lo primero que suena el timbre, no hay que perder la calma.
No.
No hay que perder
nada
la calma.
Nada de desesperación, gritos.
Nada de desesperación. Y aquí es donde hay que hacerse la primera pregunta. ¿Sabe la otra... que no es la única?
Que existe esta.
¿Y si cuál es la situación de la otra? ¿Es la otra o es esta?
Ah, claro.
¿Cuál es la otra? ¿La que toca el timbre, la que está con usted o las dos?
Ojalá que sea esta.
Ojalá que sea las dos.
Bueno, la otredad es un asunto...
La otredad no vino.
La otredad es la única forma posible del amor.
Es bien. Un asunto siempre de esta.
Entonces,
es un
bueno, si la que está con usted... sabe su condición de otra y su condición clandestina, usted le dice, mira,
otra,
X, un nombre.
Sí, Ximena,
dígame un nombre.
Olivia.
No va a poder ser.
No.
Mira, Olivia, escondete, por favor, en X lugar, porque, etcétera.
Sí.
Entonces usted la esconde.
Ojo. Esconde a otra.
Olivia, esconde a la que está con usted, que va a esconder a la que toque el timbre.
Claro, por eso digo. Para ubicar el.
Que la hace pasar y la esconde.
Esconde.
Puede ser. Yo he vivido una situación así. Resulta.
¡Qué noche!
Resulta. Que yo estaba con una persona.
Sí. X.
Con una persona.
Y diga, bueno.
No muy prometida, vamos a
ver. Bueno, dígalo con toda la letra.
En términos ampulosos.
Sí.
Oh, cuánto te amo, le decía yo cada 15 segundos, etc. En eso, mi prometida dice, perdón, amor mío, te amo mucho, sin embargo voy a ir al cuarto de baño.
Sí.
Me dice, vi al baño, ahora vengo. Y se fue al baño. En eso, ring.
Oh. Toca timbre y golpea, sí.
Voy a ver quién es. Soy la otra.
Ah, yo creí que eras esta.
Le digo, mira, en este momento.
Si me decís que no estoy, no me crees, ¿no?
Con mi prometida, que como bien sabes, como ya te dije o me olvidé de decirte.
Va de suyo.
Y no sabe lo nuestro. ¿Y qué podemos hacer? Dice, también mientras empieza a desvestir. No, le dije, haz lo siguiente, ocúltate en este placard.
Sí, este cubículo.
No era el placard de la pieza, como usted ya estará pensando.
No.
No, era un
de
lugar,
los utensilios,
lugar del living donde... Lugar del living.
Sí,
una puerta.
Un aparador.
Un aparador, no me salía la palabra. Un aparador. Ese,
¿cómo se llama?
Se metió adentro el aparador. Metiste adentro el aparador.
La alacena.
Un bargueño.
No, hay otra cosa, no importa.
No importa, se escondió.
No, pero nos quedamos con el coso.
Bueno, esperate acá, digo, que voy a tratar de que se vaya, la que vendría a ser mi novia titular,
claro,
para que después nosotros nos refocilemos juntos.
Claro.
Muy bien, entonces empecé a llevarla con la conversación. Sale mi novia del baño, ¿no?
Sí, en algún momento tenía que salir.
Salió. Dice, bueno, muy bien, aquí estoy, qué sé yo. Vamos a reanudar nuestro diálogo. ¿Cuánto te amo? Sí, digo yo, la verdad que... Parece mentira, todas esas cosas que se dicen los novios.
Sí, es la primera vez.
Pero... Por ahí, le hice mate, le decía cada tanto, no, sin piedras, ¿cuánto te amo? Sí, la verdad que.
Pero todo el tiempo decía eso.
Sí, ¿qué le va a decir?
Somos novios.
La novia.
Pero digo otra
para
cosa.
Para decirnos a cada momento lo que claro. Nos amamos. Cada tanto me preguntaba, ¿pero me amás? Sí, le digo, no. No, bueno, pues, me parecía que no. No, sí. ¿Y vos? Le preguntaba yo. ¿Y yo qué? ¿Vos me amás? Sí. Te amo mucho, ¿eh? Bueno, yo también.
¡Basta, por favor, señor!
La verdad que no puedo creer cuánto te amo.
¡No!
¿Sabés una cosa?
¿Sabés que te amo? No sé si te lo dije.
Pero se ve el mate, hable de otra cosa, bueno, de la yerba.
Pero empecé a hablar de otra cosa. Digo... Está lindo para irse, ¿no?
Incluso corriendo. Pero le dijo,
me dice,
vamos a salirle.
No, le dije, vos que bueno, seguramente mañana tenés que estudiar.
Sí, madrugar, alguna cosa tenés que hacer.
O algo, dice, no, yo no estudio ni trabajo. Bueno, con más razón.
Debería empezar.
usted la estaba echando.
Sí, bueno, digo, yo tenía pensado quedarme con vos hablando toda la noche de lo mucho que nos amaba.
Claro, sí.
Bueno, le digo sí, pero mira, yo no quiero tampoco...
Apresurar, ¿no?
Sí, y al sorberte.
Claro, ahí está.
No porque... parece, me dice ella. Y bueno, todo así. Y a cada rato, yo cada 5 minutos, entre un te amo y otro, le decía... che, bueno, sí. Pero cuando quieras irte, sin compromiso, sí. Le decía. Y medio que a veces cuando se ponía de pie, medio que le empujaba para el lado de la puerta.
La arrinconaba.
No quiero ser intrusivo, le decía.
Bueno, por ahí en una de esas... le digo, ¿por qué no hace un favor? Le digo, saca la basura.
Pero ¿cómo lo va a traer? Después de tanto te amo, le dice, saca la basura.
Sí,
¿para qué la ama? Sí, ¿para qué la ama ella?
Amor mío, yo voy a sacar la basura, que esto es lo que tiene la convivencia, dijo.
Sí, qué lindo lo
que
cotidiano.
Que uno tiene que sacar la basura. Sacó la basura, le cerré la puerta, metí el pasador. y no le abrí más.
¿Pero cómo?
Nunca
no...
más.
Sí, claro, y que, bueno, no sabía nunca cómo menos echarla. Entonces me quedé con la otra.
Pero, y...
Por ahí siento unos golpes en la puerta. Y...
¿Pero, qué?
Nada, nadie, no contesté. Nada. Me dice, después, cuando la volví a ver...
Ah, ¿la volvió a ver?
Muchos años después.
Sí.
Le dije, ¿sabés qué? Se me pasó. Cerré la puerta, la costumbre, ¿viste? Le di cuatro vueltas de llave, me fui a dormir.
Estaba
y
agotado.
Me acordé que había ido a sacar la basura. Dice, lo peor que había ido en Enagua, dice la misma.
Pero eso no se lo puede creer ella, disculpe.
Bueno, ¿qué quiere que haga, señor? Bueno, esa es una visita verdaderamente inesperada.
Y sí, inesperada. Sí. Y después la otra sí se la sacó del placar, salió del placar.
Sí, no, sí. No, también porque la verdad es que me olvidé. Dije, bueno, ya está,
pesado,
listo, el pollo. Y por ahí estaba durmiendo y siento un ruido como de platos que se caen. Me levanto a todo lo que da y tirada estaba la mina, se había quedado dormida.
La otra.
En el aparador, sí.
Con una salsera en la en la boca. Si
bueno,
la
pero no importa eso. Otras visitas inesperadas también, pero... Son la policía.
Bueno, sí, eso.
Esa no es tan inesperada, porque sí, más tarde o más temprano
el
cae.
El censo.
Bueno, el censista, más o menos lo tiene que esperar, no sabe a qué hora llega.
Sí, pero bueno, a mí me agarró un censista atrasado la semana pasada.
¿Pero cómo?
Sí, y el tipo dice, no, oh, estoy...
Me perdí.
Como loco, me perdí. Me perdí, que no me sale la cuenta. Dice,
tardaba en llegar
el
formulario,
recién... Recién llego, eran las 4 de la mañana. ¿A qué se refiere? Le digo. Del censo, me dice, tipo, soy Catón.
¿Pero cómo?
Catón es el censor.
Pero señor, es el censista, no es un censor.
Sí, machista.
Ya fue en octubre del año pasado.
No, eso que dije yo. Y bueno, señor, yo me tomo mi tiempo.
Usted será muy ligero, pero
yo me tomo
no
su tiempo, dijo. Y... Me miró y me preguntó, bueno, usted dice, ¿cuántas personas es?
Es, no.
Claro.
¿Cuántas personas están en la casa?
¿Cuántas personas es? Le digo dos.
¿Cómo dos?
Claro.
Sí, su nombre, le digo, Edward Jekyll. No, Edward Hyde.
Y...
No,
Edward Jekyll.
Edward Jekyll.
¿Edward
y Hyde?
Mister.
No, tiene un nombre.
Juan Carlos.
No, seguro, sí.
A Leister o alguna porquería.
No.
¿Cómo es? ¿Saben?
A ver, ahí va a llamar alguno, sí. Sí,
Stevenson.
Todos hacen...
Este Stevenson se duerme siempre.
Lo que sí,
¿Roberto?
Es que no sé a dónde va a llamar, porque...
Sí. Al celular suyo.
Sí, como no me llame a mí a mi casa, no sé dónde va a llamar. Bueno.
¿Qué cosa? Me arruinaste la noche, negro.
Bueno, y usted así atendió al censista, le dijo que era dos personas.
Era
sí, dijo. Y uno era médico.
Dos personas.
No, igual al censista también lo tiene que atender con algún...
¿Con qué?
Si usted tiene doble personalidad, esto se lo pregunté a Rolón y no me supo qué contestar.
El otro le
En el censo lo anotan dos veces, disculpe la pregunta.
No, señor, ¿cómo le va a anotar? Usted lo atiende con una... No se censa la personalidad.
¿Cómo
la personalidad?
No.
La tiene adentro.
Sí, no siempre, ¿eh?
Sí, anote mi nombre.
Y además, en este censo preguntan, ¿quién durmió acá anoche? Como si uno supiera, además, ¿quién durmió acá?
Si yo supiera eso...
¿Sabes qué? Pero ¿qué? Sería un hombre feliz.
¿Quién pasó la noche?
Sí,
¿cuánta
sí
gente en esta casa?
Sí, éramos muchos. Sí.
Hasta las 5 de la mañana.
A usted se le quejan los vecinos, digo, entre visitas inesperadas, ¿no? Vecino que pide algo, vio que le pide prestada la bordeadora, por ejemplo.
No, a mí se me equivocan mucho de casa.
¿Cómo se le equivocan?
Y porque vivo al lado de una escribana.
Claro.
Y entonces viene el tipo y dice, ¿aquí donde vive la escribana? Me dice. Le digo, no. Le
¿Lo
digo,
ves?
¿No ves? Le digo, un calzoncillo. Parezco una escribana.
Sí,
que conste.
Sí, dice, venía para... Y vienen, insisten incluso... Sí. En, no sé qué
doy hacer, fe, dice, claro.
Sí, en escrituras, cosas así.
Bueno, pero usted...
Y, mire, yo vivía... Discúlpeme, esto que voy a contar, no debería contarlo.
No, cuéntelo, contalo, negro, contalo, saca todo de adentro,
dale, sí, bueno, te va a hacer bien. Sí.
Discúlpeme, no. Pero yo viví muchos años...
Es fuerte, ¿eh?
Sí, al lado de una casa de tolerancia.
Un queco.
Un burdel.
Ah, un prostíbulo.
Un burdel. Clandestino, naturalmente.
Hey,
burdel es una cosa clandestina.
Sí, no es franquicia.
No.
No sé.
Ah, sí, hay, sí, pero bueno, tienen otro nombre.
A veces venían personas que se equivocaban.
Es acá, decía.
Es su novia, de con el agua que está ahí.
Y llegaban, incluso había una especie de contraseñas en el burdel.
Claro, ese intercambio de eufemismos
raros
que conducen
a... Para que te abrieran la puerta, para que cuando te vieran supieran que eras un cliente. Una era abrirse el sobre todo y abajo estar desnudo.
Ah, bueno.
Y daban como contraseña, aquí estoy.
Sí.
Entonces se tocaba la puerta y el tipo, aquí estoy. Y yo decía, no, es al lado.
Sí, bueno, pero... ¿Cómo es al lado?
Algunos se olvidaban la contraseña también.
Sí. Ay, dice, ¿cómo era? Dice, lo tengo aquí, en la aquí, punta aquí. De...
Pero cierrese mientras tanto el sobre todo.
Estoy algo, era...
Va a chupar frío con esta noche.
Ahí, por ahí venía, sí, sí.
Y hacía mucho ruido, ¿eh? Hacía mucho
¿Y usted
ruido.
Se quejaba?
¿Cómo no me voy a quejar? Claro. Por ahí yo oía toda clase de gritos inherentes a la situación amorosa. Uh-huh. Por ejemplo, ¡ay!
Sí.
Qué sé yo. ¡Bravo, bien va!
Esto. Ese es mi...
No, y sí.
Y música, todo lo que da.
Eso en algunas piezas, en algunas piezas, sí, sí.
Y bueno, escuchamos. Entonces yo a veces golpeaba la puerta. Sí, señores, yo tengo que dormir, ¿cierto?
Aquí estoy, claro.
Tengo que dormir, yo soy respetuoso, ¿cierto? Digo, ¿usted tiene burlet? Fenómeno, estoy un bordel, ¿cierto? Pero sí. Yo tengo que dormir. ¿Usted qué trabaja? ¿Caficio? Fenómeno.
No, pero no, fenómeno no.
Yo soy dentista, ¿cierto? Claro. Cada cual es lo suyo.
Claro,
¿a usted le duelen los dientes? Viene donde estoy yo. Tiene...
¿Usted bueno, qué?
Cada uno es...
cada uno es lo suyo.
¿Cierto? Yo no me meto.
Bueno, pero...
Molinari se llamaba el tipo.
Alejandro Molinari.
Pero le decían Vidalista.
Un cafiolo, sí.
Le digo, Molinari, está bien que ustedes... Toda la objeción que quieran, ¿cierto? Todo lo que quieran. Yo le digo, yo mismo... Y en calzoncillo a veces. Sí. Yo mismo le digo, yo también me enloquezco. Con el tema del sexo,
sí.
Digo, usted me ve así, le digo, pero yo me enloquezco, ¿eh? De día trabajo, pero la situación así, yo también, soy muy participativo.
Bueno, ¿entendés? Y entra entonces, pasa de una
entonces,
vez.
Entonces, Morinari, yo entiendo que una persona esté en una situación y por ahí, oh, ¿no es cierto? O algo.
Sí, bueno, se entiende.
Y que grite, ¿no? Tampoco se va a quedar callado.
Si... No, exterioriza. No.
Pero
todo tiene su límite,
ahí está,
Morinari.
Ahí está, bien dicho.
¿A usted qué le cuesta, Morinari, poner... Un,
cáscara de huevo.
Cáscara de los huevos.
No, la cáscara no.
No.
La cosa de cartón.
Ah, eso me dijo Molinari. No importa, Molinari, usted ponga lo que quiera. Pero una aislación, no puede ser. Te juro que parece que lo tuvieran encima mío a los tipos.
Fíjese bien.
A veces cierro los ojos.
Mire que acumuló mucha pelusa en el saco, por ahí.
Las expensas eran
por ahí de al lado.
Molinari le digo, yo no quiero tampoco, porque soy buen vecino, ¿cierto?
Sí, la verdad que sí.
Yo a veces por ahí también puede ser que haga un poco de ruido, pero no como usted. Esto, hablando mal y pronto, es una casa de tolerancia. Bueno, me dice...
Ahí está Molinari.
Sí, un momentito que debe ser.
Ahí está, debe ser de...
Momentito.
Aquí estoy,
decirle. Que...
Stevenson debe ser.
Stevenson o Molinari, o al
revés. Henry Jekyll.
Ah, Henry Jekyll. Y el otro que me decía Eduardo, tonto.
Bueno, sí.
Gracias, Stevenson, Roberto.
Bueno, Isabel García, nuestra amiga y es productora.
Cómo no.
perdón, ¿qué le estaba diciendo Molinari? Del Huerto, me dice.
Era italiano, ¿no?
Yo me llamo, sí, Del Huerto, me cambié el apellido.
Sí.
Me dice, mire, yo estoy avergonzado, dice, por todo el ruido que hacemos nosotros, una cosa a la otra.
Eran parientes.
Si usted quiere...
Es el barrio que le ha cambiado, barrio le da ese acento.
Si usted quiere pasar, me dice.
Muy bien.
Es gratis.
Ah, bueno.
Oh, digo, pero mire, no me vine a quejar por el ruido. No,
ya,
¿no
es cierto? Vamos, vamos.
Y ahora... Vengo con una disposición destituyente, más que veneria.
No haga cumplimiento, le dijo el huerto.
No importa, enseguida arriba lo venerio.
Bueno, muy bien, permiso, digo, voy a pasar. ¿Le parece que me vaya a vestir? Dice, ¿para qué se va a vestir si después se tiene que desnudar de nuevo? Dice,
tenía razón.
Claro, ya viene preparado. Sí, yo lo voy a presentar. Tal. Bueno, llegué ahí, una orgía. Justo dice, hoy tenemos orgía.
Uy, justo. El jueves. Hoy puchero.
Hoy dice. La contraseña era esa. Dice. Hoy puchero. Y me hace así.
Ojalá tenga suerte.
Y... Sí, le digo, hoy temprano vino un tipo, se me habló sobre todo, y me dice, hoy puchero. Le digo, sí, ya veo.
Se conoce. Tanto de día.
Bueno, entro. Digo, buenas tardes, siga nomás, digo, por mí. Lo han cumplido. No, le digo, disculpe si no le doy la mano.
El servicio. Si lo hace, le dijeron.
Si lo hace, dice, no ha cumplido. Dice,
sí, no hable tanto, vamos.
Ah, bueno, bueno, muy bien. A ver, le digo...
¿Caras conocidas?
Digo, vamos a empezar por algo livianito. Bueno, no voy a entrar en detalle.
No, bueno, por favor.
No voy a entrar en detalle. El caso es que, bueno, nació una gran amistad. Yo a veces notaba que hacían la orgía en voz baja.
Sí, qué lindo. Que
yo sentía unos murmullos y decía.
O algún afónico por ahí, pero.
Sí, sí.
También, pero qué lindo gesto de urbanidad
sí,
y de educación.
Sí, nunca me lo voy a olvidar, a Molinari.
A Molinari.
Sí. Molinari, después lo llevaron preso, ¿no?
Sí. Una injusticia.
Sí, más que nada. ¿Sabes por qué lo llevaron preso? Más que nada porque yo lo denuncié.
¿Pero cómo, señor?
Un día, yo tengo buen carácter, pero sí. Un día se me sube la tarada porque yo me llamo del Huerto.
Sí, sí.
Me desperté de golpe, de mal humor.
No.
Boom, boom, siento un ruido. Uy, digo, me desperté, me dije yo mismo, ¿no?
Claro, sí.
Entonces llamé, digo, esto, conmigo, no sé
sí,
qué.
Sí, no va a ser. ¿No?
Y llamé, hola, policía, le digo, buenas tardes. No, bueno, buenas noches, lo mismo. Acá al lado mío hay toda una organización ilícita.
Ya sabía.
De casa de tolerancia, todas esas cosas.
Todas juntas.
Sí, todas juntas, digo, allá acá al lado. Bueno, fenómeno. Entonces, por ahí, me golpean la puerta a mí, un policía que se abre los pantalones.
¡El uniforme!
¡Hoy puchero!
¡Hoy puchero!
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. El sábado, Nacional es una galería de arte.
Pues Vargas Llosa, que de todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Rubati.
El cine sirve para contar, el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein. A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los militares.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Strangers in the night.
Brenda Lee en La Venganza Será Terrible, Strangers in the Night.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes de la gente que está aquí.
Alejandro, vinimos especialmente para ver cómo es el carrito de eje circular de Schultz. Por favor, mándeles un saludo grande a Leo y Richard, que no los escuchan siempre, pero hoy sí. Dicen Lu y Freddy que ¿dónde están? Ya me parecían.
Sí están.
Querido Dolina, me gustaría escucharte tocar, me piden varios temas brasileños. Las cenizas hicieronme quedar unos días más en esta ciudad maravillosa. Pero estoy extrañando mi casa. Gracias, José, es encantador, dice María. María.
Quedó mucha gente por las cenizas acá.
Haremos alguna cosa en el Brasil.
Dolina, Adrián de Colombia te abraza y felicita por genio. Me haces reír en cantidades, pero qué berraquera. Saluda a Lida, mi compañera, que desde Medellín te escucha. ¿Dónde está Adrián? Sí, señor, es colombiano, es cierto, mire usted. Lo reconozco por...
Bueno, dice, vine desde Mendoza, en San Rafael, casi exclusivamente para que Dolina le mande un saludo a mi novia, que lo escucha siempre. Y dice Agustín. Esto, ¿eh?
Dolina, ¿le podés mandar un beso a... Esto sí es un pedido muy especial, Alejandro. Le pide aquí Roberto y Vito que le mande un beso a Daniela, que hoy es el cumpleaños. Si lo está escuchando, ¿eh? Bueno, saludos para Daniela. Hacemos lo que podemos.
Daniela, cumpleaños.
Buenas noches, grupete. Es para usted.
¿Grupete? Queríamos saludar a los vecinos desde Cañuelas. Dice, muy bueno lo que hacen. Si es posible, manden saludos a Coqui y Patri, que están cuidando a los nenes. Dice, cielo esto.
Muy bien. Hola, somos Pela y el Negro. Somos de Rosario. Anoche estaba en un bar con el Negro tomando una ginebrita. Pasaron unas horas y acá estamos. Lo acompañé al Negro a la terminal y engañado me trajo. Ah, ¿cuántos años? Dice, ah, cumplo años. No sabe si cumpleaños.
¿A dónde está este señor? Ahí está solo soplando la vela.
Sí.
Bueno,
gracias. Ese debe ser el Negro, mire. Queremos comentar que mañana... No, mañana no, mañana es viernes. Pasado mañana, el sábado 11, a las 21 horas, y sí, señoras y señores, gratis, va a tocar Manuel Moreira en el Centro Cultural del Sur, que queda en Avenida Caseros al... Complete el espacio vacío. 1700, ¿eh?
1737, creo.
Bueno, póngale 17 y pico. Entonces,
ah, es donde te dije, Moreira.
Ahí, día. Centro Cultural del Sur, sábado 11 a las 21 horas, en Gratarola.
La calle de los títeres, es donde
nadie
está.
Debe dejar de faltar.
Sí, Gabriel.
Bueno. Señores, vamos a llamar al sordo Gansé, que aquí está el trío sin nombre, etcétera, etcétera.
Y ya llega al Multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. A nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Que sea lo que Dios quiera. Darío y Jimena le piden, por favor, a Rabal Amargo, con ese tono.
Bueno.
¿Lo trajo?
Ah, Rabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón. Con ella mi razón no vi tus tristezas, barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva están en flores para quererte, como una nube que pasa. En sueño se va, se va, no vuelven más.
Maestro Enrique de Versalles le pide Araca Corazón.
Araca Corazón, cásate un poco y escucha por favor este chamuso. Si sabes que su amor es solo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca Corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punca que Araca llora, por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al encontrar la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, digo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzo una sombra, solo un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción.
Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chambullo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco.
Muy lindo. Muy bien. Bueno, maestro, hay urgentes pedidos para el trío sin nombre. Aquí, por ejemplo, Ana, sin ir más lejos, pide One Love apenas.
Ajá. Momento.
Un, dos, tres, y... One love, one heart, let's get together and feel alright, hear the children crying, one love.
Un pedido manifiesto, hecho manifiesto al comienzo del programa, proveniente de Dolores, primera oyente en las Áfricas, de Cape Town, que le pide nada menos que "You have to hide your love away, you know what I mean, motherfucker". O más o menos.
Teníamos así. Otra de los Beatles también, sí, que queremos hacer. Que es I Follow the Sun, para el vale. Gran arquero Fabián de Carapachá.
También la había pedido otro, pero sí. No mandó el
yo
mail.
Quería, For No One nunca me la hacen nunca.
Estaría bien. ¿No se queje, Dorio?
Sí. Va. Un, dos, tres.
One day you look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you know I was the one, for tomorrow may rain, so I'll follow the
Adriana le pide Tarde en Itapuá, maestro.
A ver, tú la chejas,
¿qué tono?
Um velho canção de banho, dia pra badear, um mar que não tem um tamanho, no arco-íris no ar, depois na praça caí-me, senti preguiçar no copo, em uma esteira de vime, beber uma água de copo é pão, passar uma tarde da boa, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. De amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. É quanto o mar inaugura um breve no filho em fólia, a comentar com dosura, numa cajaza de olha, e com um olhar esquecido, no encontro de seu irmão, vem devagar e sentindo, a terra toda rodada é bom, passa uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
Maestro, mire, aquí tiene varios pedidos que se pueden hacer de a dos, como, por ejemplo, a ver, el viejo vals, yo tan solo 20 años tenía, Puentecito del Río, elija ustedes.
¿Qué quiere? Y Puentecito lo hicimos ayer,
bueno, sí.
Así que no. Así que...
Del otro lado.
Viejo vals.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio cero, mi viejo amor. Oye, gorjero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calores de nido, vengo a buscar. Estoy rendido, me
maestro. Aquí Facundo pregunta si saben el tema de la Pantera Rosa de Mancini, ¿no?
Casi.
Sí, algo así. Vi.
Claro, así terminaba. Algo así que vamos a hacer. Sabemos el del inspector.
Sí.
Ah, está bueno el del inspector.
No vale.
Sí, vale, vale. Se vale.
Haga el del oso hormiguero.
Un, dos, tres, y...
Sí, di, oui.
Two and a half man, ahora le quiero.
Sí. ¿Por qué no toca algo de recordando el show de Molina?
Sí,
al menos
no lo sabemos tocar.
Pero sí, algún poquito lo hizo usted.
Sí, aquí lo señor, copió de sí mismo.
Yo sé esto. Espere.
Era. Espacio publicitario.
Traiga las
para el resto, véanlo.
Sí.
Bueno, ¿qué podemos cambiar ya para marcharnos?
No, crea, ¿eh?
No, creo que
quedan como 20 queda minutos.
Una ópera acá.
Bueno, ¿creen que la habían pedido antes? ¿La bancan?
Acá pidieron varias cosas.
Sí.
La que habían pedido, había pedido una de.
Acá posee,
de
linda.
¿De la Ciudad del Cabo?
Gracias.
Corazón
no
de oro.
No,
hagan lo que yo. Toco lo que quieran.
Ah, claro.
No sé de qué están hablando.
Sí, nadie sabe.
Pará. Vamos todos en silencio.
Pensémoslo un poco.
Sí.
Sí.
Votemos.
Porque no podemos tampoco.
Claro, tampoco.
No hay que mostrar estas cosas delante del público, ¿viste?
A tontas y a locas.
Sí, a ciegas
las
también.
Más fáciles.
Sí.
Indio, así la voz, Indio.
Bueno.
A ver, Indio. Vino el Indio, ¿eh?
El Indio penalero. Sí.
El Indio Salvador.
Indio estirar programa.
Vamos, Indio, viejo.
¿Cuál?
Espere al tecladista. Claro.
Doctor. Pará, es Kai.
Bueno, ahora sí podemos marcharnos, maestro, ¿eh? ¿Con quién?
Su boca
Solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 2 décimas. Humedad, 76%. El ministro de Economía se mostró confiado en cerrar un acuerdo con el Club de París. Amado Boudou dijo que este año se buscará refinanciar la deuda que asciende a unos 9 mil millones de dólares. El funcionario explicó que no hay un solo día en el que no esté trabajando en pos de lograr un acuerdo con ese foro. Proyecto Sur presentó su plan de gobierno para la ciudad de Buenos Aires. El acto fue encabezado por el referente de ese movimiento, Fernando Pino Solanas, quien presentó lo que denominó 100 propuestas para transformar la ciudad. Su eje está enfocado en volverla más equitativa, plural y vivible, con ejes en salud, educación, vivienda y hábitat, seguridad, ambiente y espacio público, transporte y tránsito y cultura. El gobierno de Grecia aprobó otro plan de ajuste. Indica que hasta fines de este año los griegos deberán ahorrar 6.400 millones de euros y 22.000 hasta 2015. Además, el Estado se propone reunir a través de privatizaciones y venta de sus inmuebles otros 50.000 millones de euros. En respuesta, los sindicatos, sobre todo los del ámbito público, anunciaron paros y protestas que se iniciarán el 15 de junio. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 2 décimas, humedad 76%.
Argentina está informada por la radio pública.
Viajás por el país, comunicado por una radio. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Música moderna en FM.